La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da darle a usted la bienvenida a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día, este espacio donde le llevamos la información que se ha generado durante la jornada, en este caso a la que compete al día de hoy que estamos viviendo, que es este jueves 21 de marzo de 2024. Así es de que aquí iniciamos. Comienza la etapa de pruebas de la última de comienza el periodo de pruebas de la última etapa de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Este fin de semana podría ser abierta a la circulación. Autoridades federales concluyen antes de lo previsto la colocación de un puente peatonal en carretera a Chapala y suspenden el corte nocturno a la circulación de esta noche. De prevalecer la sequía, aumenta el riesgo de padecer desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, advierten investigadores de la UDG.
Principalmente nuestro lago tiene un 48% de su capacidad. Si sigue la sequía, obviamente estaríamos en riesgo de tener desabasto de agua para Guadalajara.
Podrían dispararse los contagios de dengue en Jalisco si la ciudadanía no realiza acciones preventivas, afirma la Secretaría de Salud.
En todo México, en esta misma semana, en el mismo corte, bajo las mismas condiciones, hay 8.149 casos, es decir, 7.000 casos más en este momento que el año pasado.
Vecinos denuncian la invasión de torres en la colonia americana.
Es muy incoherente que el director de Patrimonio Cultural, Francisco Javier de Alba Martínez, haya autorizado esta obra porque se supone que su trabajo es cuidar el patrimonio.
Tras protagonizar una pelea con armas blancas, dos personas en situación de calle terminaron con varias lesiones.
Estas personas de 30 a 40 años, aparentemente en situación de calle, los cuales tuvieron una riña por problemas entre ellos, ambos con lesiones por objeto punzocortante.
Este es el resumen informativo con el que le saludamos todo el equipo. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a la información. Mi compañera Berenice Flores está ya muy lista para recibir sus llamadas telefónicas en las líneas telefónicas que usted ya conoce, las telefónicas fijas en este caso, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado estará al frente esta tarde-noche del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y hoy es jueves de consultorio. Y fíjese que vamos a tratar un tema que curiosamente por ahí tratamos un poquitito con la doctora Julieta Vaca, que el día de hoy me hizo favor de invitarme a 2x3. Y bueno, hablando de alergias, precisamente alergias de temporada, en este caso en el consultorio es de lo que vamos a platicar con el doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del servicio de inhaloterapia, neumología y alergias del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Cuando llega la temporada de calor o la primavera, hay personas que se saben sensibles, no sé, al polen, se saben sensibles a algún tipo de, de algún elemento de estos que puedan estar en el aire muy característicos de esta temporada. Entonces, justamente por eso, ¿cuáles son las alergias de temporada? Es decir, ¿qué se genera en este tiempo que muchas personas en cuanto llega la primavera, así como que cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús porque les dan alergias de una cosa y de la otra? Entonces, justamente de eso vamos a tener nuestro consultorio el día de hoy aquí en Metrópoli al Día para que usted amablemente, si tiene la posibilidad de participar con nosotros, lo haga por favor. Y estaremos esperando su participación entonces, alergias de temporada, el consultorio de este jueves. Y tendremos también, para reflexionar, con el doctor José Antonio Esquivias Romero, quien es el rector de la Universidad Panamericana, que, bueno, pues el día de hoy también, como siempre, nos trae un tema que puede ser efectivamente de su interés y que esperamos, por supuesto, que así sea. Y en esta ocasión, bueno, le voy a adelantar también de qué va a hablar el doctor, porque sin duda alguna hoy es un día importante. Hoy es el Día Internacional del Niño con Síndrome Down. Así es de que vamos a platicar, bueno, más bien el doctor Esquivias Romero va a reflexionar sobre este día, el Día Internacional del Niño con Síndrome Down. Vamos a ir entonces a una pausa comercial y ya estaremos de regreso para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información. Y muchísimas gracias de antemano el tiempo que usted tenga para escuchar el trabajo de este equipo de Metrópoli al Día. Aquí estamos ya de regreso con usted. Muchísimas gracias. Veo que ya nos están llegando por aquí algunos comentarios, inclusive a algunos de ustedes que gentilmente se están adelantando incluso para el consultorio, que será en la siguiente hora, pero aquí voy yo anotando a qué hora usted se comunica para entonces hacer su consulta pertinente cuando llegue la sección. Y vayamos con información. Fíjese usted que aunque esta noche, usted recordará y se lo informábamos el día de ayer aquí en este espacio, se tenía programado un segundo cierre vial en la carretera Chapala por la instalación de un puente peatonal a la altura del kilómetro 7.8. La delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que terminó desde anoche con la instalación de la estructura, por lo cual el cierre que estaba programado para la para la noche de este jueves queda suspendido, porque hoy se iba a cerrar de nueva cuenta, pero ahora de Guadalajara hacia Chapala, digamos en esa dirección, precisamente tres de los carriles. Entonces, esto queda totalmente suspendido. Ya en la madrugada de este jueves inició la colocación de los traves del puente, por lo que hubo suspensión total a la circulación en el sentido de Chapala a Guadalajara y los vehículos fueron desviados por la zona de la carretera a El Verde. Y para hoy se tenía programado, como ya le digo, un cierre adicional, pero en el sentido de norte a sur o saliendo pues de aquí de Guadalajara hacia Chapala, pero esto ya no será requerido porque toda la intervención concluyó esta madrugada. Entonces ya olvídese de esa parte, digamos que queda ya abierto totalmente a la circulación, todo en ambos sentidos, ya no hay ninguna complicación. Y si seguimos hablando de obras, precisamente en carreteras, autoridades realizan las últimas pruebas para que este fin de semana entre en operación el tramo de Compostela a Las Varas y quede funcional la vía corta de Guadalajara a Vallarta. El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se realizan revisiones de un puente que era el que faltaba para la apertura de la vialidad y que pueda ser utilizado por automovilistas. La ventaja de esta obra es que permitirá recortar los viajes de Vallarta de 5 horas a solo 2 horas con 45 minutos. Sin embargo, su desventaja será el precio de las casetas de peaje, pues un viaje tendrá un costo de 1,466 pesos. Es decir, se reduce el tiempo, pero aumenta el costo. De hecho, el tramo Compostela-Las Varas tendrá una caseta que costará 380 pesos el peaje. En el viaje a Vallarta habrá en total 7 casetas de peaje. Y, bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las obras faltantes de esta autopista estarán concluidas para el mes de julio. Pues ahí está entonces. Como le digo, se acorta el tiempo para poder llegar en esta vía corta de Guadalajara a Vallarta, pero aumenta en cuanto al precio el viaje por el tema de las casetas de peaje. Y vayámonos a propósito, que estamos hablando de carreteras. Muchos de ustedes tomarán carretera para irse de vacaciones, las vacaciones que ya prácticamente están a la vuelta de la esquina. Muchos, más bien, los estudiantes terminan ya este viernes, mañana, de hecho, sus no el ciclo escolar, sino más bien se van de vacaciones, terminan, digamos, esta parte de sus estudios para irse de vacaciones de Semana Santa y Pascua, y muchos posiblemente estén viajando ya este fin de semana. Por lo que es importante que tome, por favor, precauciones para evitar accidentes ahora que usted salga a carretera. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. En la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua del 2023, o sea, el año pasado, se registraron en Jalisco 96 muertes relacionadas con accidentes. Por ello, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud hace un llamado a tomar medidas preventivas. El coordinador operativo del CEPAG, José Parra Sandoval, indica que el año pasado se registró un aumento de 12% en muertes por accidentes y para este año se espera un alza de entre el 15 y 20% si no se toman medidas preventivas, y estamos hablando de este periodo vacacional que está a punto de comenzar. Detalla que los accidentes se registraron en la vía pública, en el hogar y en sitios recreativos, y en su mayoría fueron descuidos o por falta de prevención. El funcionario hace un llamado a tomar medidas preventivas, como revisar el automóvil antes de salir a carretera, tener especial cuidado en el hogar con estufas y contactos eléctricos, y en las áreas recreativas no meterse a lagunas, presas o playas sin la supervisión de un adulto o evitarlas si no se sabe nada. Asimismo comentó o desglosó esta cifra de muertes, 96 muertes en Semana Santa y Pascua del año pasado, de estas 62 se dieron por accidentes en la vía pública, 13 en el hogar y 21 en sitios de recreación, principalmente ahogamientos. Entonces, muy importante, 96 muertes la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua del 2023, del año pasado, 96 muertes que se pudieron evitar. Las recomendaciones son las mismas, Mercedes. Si vas a salir a carretera, revisar el automóvil, revisar las llantas, muy importante, manejar con precaución, no ingerir bebidas alcohólicas mientras está manejando y menos en carretera, en el caso de ir a alguna presa, laguna, de estar siempre bajo la supervisión de otra persona, si es menor de edad, de un adulto, siempre bajo su mirada, bajo su supervisión, entre otras recomendaciones que ya sabemos. En el hogar se dan accidentes, sobre todo en niños, pequeños, menores de edad, en estufas o con cosas calientes que caen sobre los niños, en accidentes en contactos eléctricos o cosas que caen en artefactos electrónicos, televisiones, pantallas. Tener mucho cuidado. La prevención es muy importante, es la recomendación, es la solicitud de las autoridades para esta temporada vacacional. Reiterar, el año pasado se registraron 96 muertes, el antepasado 67, o sea, ha ido en aumento. Y si no se toman medidas preventivas, se espera que este año haya un aumento de por lo menos 15 a 20%. Es lo que señalaron las autoridades en rueda de prensa esta mañana del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, que principalmente la prevención es lo que está solicitando. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Claudia, y a mí sí me gustaría también hacer un llamado muy puntual, porque muchas veces se supone que en el caso de los niños el cuidado está a cargo de nosotros los adultos, pero si los adultos somos negligentes, descuidados, un poco, perdóname usted la expresión, valemadristas, pues entonces vamos a tener actitudes que pongan en riesgo a los niños. ¿A qué voy? Muchas veces hay personas que no se van necesariamente varios días a un solo lugar, sino que a lo mejor van a balnearios, algo que es muy práctico, cercano, económico, inclusive también para algunas familias. Pero ¿a qué santas borracheras se ponen y se olvidan de los niños por completo? Entonces a veces son los pobres niños los que andan pidiendo que les hagan caso, ¿no? Entonces, por favor, si usted se va a divertir, qué bueno, pero no pierda a ese grado la conciencia, porque inclusive, desafortunadamente, ha habido tragedias también muy lamentables en ese sentido. Los adultos están en su fiesta, literal, en su fiesta, en su mundo, se olvidan de los niños y luego suceden tragedias. Tragedias desde que algo le pasa al niño o que ya envalentonados con algunas copas encima se meten a nadar, se meten al mar y ahí viene la tragedia.
Sí, efectivamente, Mercedes, hay que recordar que son 96 muertes que se pudieron evitar. Son 96 muertes que no debieron de haber ocurrido. Entonces, pues mucha prevención, precaución y estar atentos en esa temporada vacacional, Mercedes.
Exactamente. Pues, Claudia Manuela Pérez, ojalá que así sea, que la gente tome las precauciones debidas para que tenga felices vacaciones, que de eso se trata. Muchas gracias.
Efectivamente.
Que estés muy bien, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Y también en vacaciones, bueno, no solamente el operativo en materia de seguridad y en los distintos espacios públicos donde la gente acudirá, por supuesto, a recrearse, sino que también tenemos otro tipo de operativos, como en este caso es el de la Profeco, porque desafortunadamente también cuando hay un mayor flujo de visitantes en algunos espacios, pues nunca falta aquel negocio que quiera aprovecharse justamente de hacer lo que se denomina o conocemos coloquialmente como su agosto. Y en ese sentido, usted por favor tenga también mucho cuidado de que, pues ahora sí, no le vean la cara de ingenuo para que sea usted una víctima de estafa con algún precio en cuanto a bien o servicio. Y es que precisamente habrá que estar muy atentos porque si llega a suceder una situación así, para eso está la Profeco. En este caso en particular, con el objetivo de conciliar de manera directa entre los consumidores y lo que son las aerolíneas, cualquier inconformidad de los pasajeros, la Profeco ha abierto un módulo permanente de atención en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La apertura de este módulo se da en el marco del operativo Vacaciones de Semana Santa 2024 y también contempla la apertura de módulos de atención en otros aeropuertos del país y centrales camioneras. Añade Profeco que en coordinación con las aerolíneas se busca agilizar la solución para el consumidor para que se les brinde la compensación cuando se requiera. Módulos pues de la Profeco en los aeropuertos, pero recuerde usted también que para cualquier otra situación que pudiera usted ver irregular ahora en sus vacaciones, ahí está la Profeco para que pueda poner usted su queja. Pasemos ahora a otras cosas. Uno de los temas, sin duda alguna, preocupantes, el de la sequía. Nos han dicho que tendremos un año muy complicado en materia de sequía. Mucho calor, escasez de agua en prácticamente todo el país y es más, en todo el mundo, en todo el mundo. Por eso mismo es de que tenemos que ser muy cuidadosos también con el uso del agua. México va a vivir, esto ya no lo habían dicho, un año complicado, dado que la sequía y la contaminación comprometen la disponibilidad de agua en todo el país. En Jalisco, el lago de Chapala está en este momento al 48% de su capacidad, por lo que de continuar las condiciones de sequía, será real la posibilidad de desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, no habrá en momento determinado presa que sin agua pues pueda surtir, porque si no hay agua, pues no le caen las presas, pues ¿qué surte? ¿Está usted de acuerdo? Entonces, por eso mismo es de que se está haciendo esta advertencia. Y en este caso habla Aida Alejandra de León, quien es investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía del CUT Tonalá. Aquí lo que comenta ella precisamente en torno a esta posibilidad de desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
En el último reporte que acaba de dar la Comisión Estatal del Agua, nos habla de que se encuentran 26 municipios en estatus de anormalmente secos para este año, 28 están en sequía moderada y 22 en sequía severa, y 6 municipios ya de Jalisco presentarán sequía extrema. Esto pues son datos muy alarmantes de lo que se dan precisamente por el fenómeno del cambio climático, que ha sido también un fenómeno desarrollado por el fenómeno del Niño, que terminará prácticamente a mitad del semestre y luego cambiará al fenómeno de la Niña. Entonces, estos datos son muy relevantes en temas de escasez. Sin embargo, también esto va a repercutir en algunos sistemas de abastecimiento, de los cuales nosotros obtenemos agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para las zonas urbanas de distintos municipios de Jalisco. Principalmente nuestro lago de Chapala, que se reporta que ya tiene un 48% de su capacidad. Si sigue la sequía, obviamente estaríamos en riesgo de tener desabasto de agua para Guadalajara. Y la laguna de Cajititlán, así como el río Santiago, pues presentan fenómenos muy importantes de contaminación del agua. La contaminación del agua en los distintos ríos y cuerpos de agua del estado de Jalisco, si bien el río Santiago es de los más importantes para el tema de contaminación y que ello va a limitar la disponibilidad hídrica, si seguimos con estos procesos de contaminación de ríos y fuentes de abastecimiento de agua, no vamos a tener agua disponible. Entonces, por ejemplo, el río Sula, que está en los altos de Jalisco, es un río que está afectado principalmente por aguas negras que vienen de la industria alimenticia y de las tequileras. El tema del Río Verde, por ejemplo, que es un río que está medianamente, no está tan contaminado, tiene un poco mejor calidad del agua, sin embargo, este ya está comprometido para llegar a abastecer el agua a la zona metropolitana vía las presas de Zapotillo, El Salto y la red Calderón, donde ya nos mostró el gobierno que ya hay un abastecimiento de un metro cúbico en el mes anterior ya nos reportaron eso. Sin embargo, si este río no se cuida en las concesiones, vamos a tener también graves problemas de disponibilidad. El río Ameca o el río Cuale en la zona de Puerto Vallarta, ustedes saben también que están algunas descargas de aguas de la población de Puerto Vallarta y toda la zona turística, pues también comprometen la disponibilidad.
Pues ahí tiene usted, efectivamente, este tema en cuanto a la sequía en Jalisco. Mire, vamos a repasar de nueva cuenta los números porque no está de más. Son 125 municipios los que tiene el estado de Jalisco. 26 de los municipios están con sequía anormal. Le reitero, estos son números, son cifras del último reporte de la Comisión Estatal del Agua para Jalisco. 26 municipios con sequía normal, 28 moderada, 22 severa y 6 extrema. Estamos hablando que poco más de la mitad de estos 125 municipios en nuestro estado tienen una situación de sequía. Este jueves, varios investigadores del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara ofrecieron esa rueda de prensa conjunta para exponer efectivamente todos estos datos sobre la crisis, la escasez y la contaminación de los cuerpos de agua. Y en espera, por supuesto, de que las autoridades tomen las decisiones correctas, reiteraron este llamado a todos nosotros como ciudadanos para que cuidemos el agua. Es muy, muy importante que cada uno de nosotros cuidemos el agua. Hagamos buen uso de ella. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted, porque todavía tenemos mucho por informarle. De regreso con usted, recordándole con muchísimo gusto nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-22-23-27-38. Y vayamos con las cuestiones electorales. Pues resulta que bajan de la senaduría o como candidato al Senado de la República a Alberto Esquer. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos explica el por qué se quedó sin esa posibilidad y, en todo caso, si existe alguna otra. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el cumpleaños ayer? Felicidades, Héctor.
Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Muy festejado, muy celebrado y muy agradecido, sobre todo también con el auditorio que mandó sus mensajes. Y bueno, quien no le está pasando tan bien seguramente es Alberto Esquer. Alberto Esquer, el ex titular de la Secretaría de Asistencia Social. Él, recordemos que pues él originalmente había apuntado sus intereses políticos a la gubernatura, le dijeron no vas, le toca a Pablo Lemus, y él finalmente le otorgaron la candidatura al Senado en primera fórmula acompañada de Mirza Flores. Este candidato, Alberto Esquer, pues estaba decidido a ganar en este comicio encabezando la primera fórmula. En todo caso, llegar a él, también le tocaría llegar a su compañera Mirza Flores, pero el Instituto Nacional Electoral pues definió otra cosa. Resulta que se argumentó que el partido Movimiento Ciudadano había violado algunas de las reglas preestablecidas en materia de paridad de género para distribuir candidaturas entre hombres y mujeres. Ante este escenario, el INE le dijo a Movimiento Ciudadano, ya hay tiempo de que mandes una aclaración y corrijas estas deficiencias o que expliques las motivaciones por las cuales llegaste a estas definiciones de candidatura, porque se argumentaba que no se estaba respetando el asunto de generar o colocar a mujeres en bloques de mayor competitividad, y claramente Jalisco era uno de ellos. Este escenario no solamente era con Alberto Esquer, sino también con Eliseo Fernández, que él es el candidato de Movimiento Ciudadano por Campeche. ¿Qué sucedió? Bueno, finalmente, al parecer, el Movimiento Ciudadano en una situación que ahorita vamos a platicar, que a algunos emecistas les parece preocupante, es el término que están usando, e incluso sospechoso, es en otro término, pues resulta que nunca se hizo esa aclaración que le había pedido el INE a Movimiento Ciudadano, y eso provocó que en el proyecto presentado el día de hoy y aprobado en sesión extraordinaria, se decidiera que se tumbaba la candidatura de Alberto Esquer. Alberto Esquer ya no es el senador, el candidato a senador de la primera fórmula de Movimiento Ciudadano, y bueno, vamos a escuchar si te parece lo que dijo Juan Miguel Castro Rendón en la sesión que se desarrolló en la Ciudad de México. El representante del partido dijo, bueno, quiso subsanar hasta hoy lo que le pidió el INE desde el otro día, pero ya era muy tarde, el INE ya había tomado la decisión por unanimidad de pues dar de baja o tumbar a Alberto Esquer de esta candidatura. Escuchemos al funcionario emecista.
Pidiendo su reflexión y pidiendo lo que ya señaló la consejera Zavala, que se conteste este oficio, que en nuestro modo de ver lo presentamos en tiempo y forma, no cuando nos habían dicho, pero no se trata de que esté cerrada la instrucción.
Hay un fragmento maravilloso de esta cita, lo textual. En nuestro modo de ver lo presentamos en tiempo y forma, no cuando nos habían dicho, o sea, no lo presentaron en tiempo, esa es la realidad. El tema es que finalmente eso le costó la candidatura a Alberto Esquer. En este momento Esquer tiene dos opciones. Una de ellas, acatar lo que dice el INE, ya quedarse con la segunda fórmula, y en la primera entraría Mirza Flores, o impugnar esta resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí vamos al tema de la suspicacia. Hay integrantes de Movimiento Ciudadano que, por lo pronto, por ejemplo, que Clemente Castañeda ya advirtió que el partido va a impugnar ante el tribunal esta resolución del INE, pero hay otros actores políticos cercanos a Movimiento Ciudadano que consideran que esta omisión, esta falta de atención a un asunto que parecería pues simplemente una tarea, algo sencillo, un trámite, no se haya llevado a cabo en tiempo si ahora estén tumbando a Alberto Esquer en su aspiración. Recordemos que Alberto Esquer es una persona muy cercana al gobernador Enrique Alfaro, que a su vez ha manifestado su desacuerdo con varias de las decisiones con el dirigente nacional Dante Delgado. Al parecer, o lo que están acusando incluso, y que esto generaría una mayor fractura entre la estructura nacional de MC y el partido a nivel local, es que acusan que pues la omisión fue intencionada para perjudicar a las candidaturas de Esquer. Es decir, ya hay declaraciones formales que están acusando esta situación. Entonces, recordemos que el gobernador, por ejemplo, Enrique Alfaro, no está apoyando la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, que fue finalmente el electo por Samuel García y Dante Delgado, no el Grupo Jalisco, que de hecho es el más numeroso, es el que de hecho mantiene el registro de Movimiento Ciudadano, incluso supongo que ya también el de Nuevo León, pero en realidad es más el de Movimiento Ciudadano de Jalisco, pues no están apoyando al partido. Entonces, al parecer, esto acusan, pudiera haber sido una represalia de este personaje Dante Delgado por la aspiración. Habrá que ver qué resolución toman, si es la impugnación o finalmente el tema de irse por la segunda fórmula, Alberto Esquer, y dejar que Mecha Flores compita por la primera. Información, Meche. Buenas tardes.
Muchas gracias. Ya veremos efectivamente, Héctor Escamilla Ramírez. Que estás bien. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos ahora con la actividad de la candidata al gobierno del estado, Laura Haro. Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Bueno. José Luis, ¿me escuchas? No, José Luis. Hola, José Luis. José Luis.
Meche, ¿ahí me escuchas?
Ahí te escucho. Adelante, gracias. Bienvenido.
Gracias, Meche. Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Voy a comentarte que el día de hoy la candidata de esta coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro Ramírez, presentó su propuesta en materia de seguridad. Utilizó el camellón de Avenida Chapultepec, muy cerquita de la glorieta de los Niños Héroes, para presentar justamente su plataforma de seguridad que aplicará en caso de que resulte electa el próximo 2 de junio como gobernadora de Jalisco. Una plataforma, Meche, que a grandes rasgos habla, por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la policía estatal, un tema que se ha abordado por todos los candidatos, pero ella incluso habla de la creación de un par de grupos de élite, una gendarmería rural para aquellos municipios donde de plano no hay corporaciones de seguridad. Hablaba también de mayores labores de inteligencia, de la creación de centros para la atención de personas víctimas de violencia, de desaparecidos, también de propuestas como, por ejemplo, no juntar en las cárceles o en los centros de reinserción social a los primos delincuentes con aquellos que son reincidentes. Hablaba también, por ejemplo, del fortalecimiento de los temas relacionados con las personas desaparecidas, la atención de las víctimas, también de las labores de inteligencia por parte de las autoridades de la Fiscalía. En fin, varios temas que en general es la tónica que manejan los diferentes candidatos. Pero aquí Laura Haro habla justamente sobre lo que implicaría en materia de recursos, porque si bien todos los proyectos suenan muy bonito, la realidad es que se requieren recursos para poderlos llevar a cabo. Y le preguntaba cuánto se necesita para poder echar a andar esta maquinaria o esta plataforma de seguridad, y si te parece lo escuchamos a continuación.
Hoy el presupuesto que se destina en Jalisco es de apenas el 4%. Nosotros hemos dicho que por lo menos se debe de duplicar estatalmente este presupuesto y que debemos de contar con todo el respaldo, todo, la colaboración de la Federación, pero también el gobierno del estado tiene que hacer lo propio.
Ahí lo que decía la candidata de esta coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, en torno a la necesidad de que haya más recursos destinados para seguridad. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno federal desapareció muchos de los recursos que había, los programas como el Fortaseg, el Subsemún y demás, que había para los municipios que pudieran hacerse de equipamiento, de patrullas y demás. Esa situación simple y sencillamente desapareció. Y eso ayudó a los estados a que fueran ellos los que metieran los recursos. De ahí que dice, bueno, el 4% del presupuesto anual no es suficiente, tiene que incrementarse al 8%, pero obviamente eso significa destapar o descubrir, mejor dicho, desproteger otros programas del gobierno. Así que bueno, esa es la propuesta en materia de seguridad por parte de esta candidata a la gubernatura, Laura Haro Ramírez. Mi reporte en Eche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Tenemos que hacer un corte, ¿es verdad? Sí. Vamos entonces al mismo y ya volvemos. Las actividades de los, bueno, de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, en voz de mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy los tres candidatos a la presidencia de la República tuvieron actividad. En el caso particular de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y el Verde Ecologista, estuvo en Nuevo León. Ahí se refirió a temas de seguridad y particularmente pues recordó que ella es la única de los tres candidatos, porque ciertamente es la única que ha tenido un cargo de esa naturaleza, que ha tenido resultados en materia de seguridad, eso como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a nivel nacional, pues ella ha reiterado que seguirá la misma línea que la actual administración, y por eso afirmó que en realidad lo único que hace falta es abatir la impunidad. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum Pardo.
Tenemos que bajar la impunidad todavía más en el país. ¿Cómo se hace eso? Porque mire, no es mano dura. No nos equivoquemos. No es autoritarismo lo que se requiere. Eso ya lo vivió México. Eso no queremos, no queremos autoritarismo. Queremos justicia, que es distinto. La justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione. Y esa tarea es de la presidenta, de los gobernadores, pero también es de las fiscalías.
Parte de lo que comentó en una de sus presentaciones que tuvo en el estado de Nuevo León. Por su parte, la abanderada de los partidos opositores PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, dijo que tenía buenas noticias en lo personal y específicamente para su campaña, porque ya había platicado con el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, y ya había confirmado que va a recibir más recursos de los que originalmente le habían asignado. Vamos a escuchar justamente lo que comentó durante un breve chacaleo la abanderada de oposición.
Ya me reuní con Marco Cortés, ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poner a 200 millones. Okay. Sí. Y pues en los próximos días voy a ver a Lito y al PRD. Ya está lo que está en el convenio, pero no es suficiente.
En la Ciudad de México no hay imágenes.
Pues es que pues el dinero está fluyendo poco a poco, porque también el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta de un jalón. Entonces el gasto original, pues es muy fuerte, de hacer la publicidad, parece que ya va a empezar a caminar el recurso. El tema es buena discusión del PAN, yo creo que también la va a haber del PRI, y es muy complicado las aportaciones de personas físicas, es complejísimo.
Esto último a lo que se refería es al apoyo que ha pedido de los particulares para que donen a su campaña, para que apoyen en materia económica a su campaña, pero dice que es muy complicado porque es demasiada la tramitología, son demasiados requerimientos los que se piden, y esto pues ha espantado a mucha gente, y por eso dice, por ese lado la ve bastante complicada. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con estudiantes de la Universidad Panamericana, pero antes, mediante su cuenta de Twitter, criticó fuertemente al Instituto Nacional Electoral por la decisión que tuvo el día de hoy en torno a las candidaturas de MC al Senado de la República, asegurando que bueno, el tema de equidad, de paridad de género, pues motivó que las candidaturas de Alberto Esquer, que iba a contender justamente por Jalisco, y Eliseo Fernández por Campeche, pues tuvieran que ser cambiadas la decisión del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, dice Jorge Álvarez Máynez, ¿cómo es posible esto? Repito, a través de X, porque dice que el INE ha solapado violaciones de Morena y el PRIAN a tiempos ilegales de pre-campaña y campaña de las dos candidatas y de otros candidatos, porque pues a final de cuentas ya venían haciendo campaña quienes aspiran al Senado y a Cámara de Diputados, y también financiamiento ilegal. Sin embargo, dice que pues esto es incongruente o una incongruencia, porque estaban tratando de bajar a Alberto Esquer y a Eliseo Fernández. También, en esta reunión con los estudiantes de la Universidad Panamericana, se refirió al tema particular de su campaña y cómo va a estar llevando a cabo ciertos puntos. Vamos a escucharlo justamente.
A estas universidades que están actuando bien, hay que abrir también el tema de becas y hacer una reforma consensada con las universidades públicas. Hay universidades públicas que lo han hecho muy bien, la Universidad de Guadalajara, Alberto Galarza fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La Universidad de Guadalajara tiene un sistema de descentralización que le permite tener al 20% de universitarios pobres del país en la Universidad de Guadalajara. Fue y puso un campus en la costa, un campus en Tepatitlán, un campus en Lagos de Moreno, un sistema universitario que acercó la educación superior a las personas, les da de sus recursos propios becas, hizo una reforma de pensiones, que me dicen que el rector además es sobrino de un exrector de esta institución, y está generando un modelo que todas las universidades públicas del país podrían seguir para reformarlas y ponerlas al servicio de las nuevas generaciones. Esos son los tres ejes en los que creemos que se puede transformar México.
Pues ahí está justamente Álvarez Máynez, que escucharon hablando muy bien, tiene muy buena opinión de lo que se hace en la Universidad de Guadalajara, y por ello es que podría, dice él, tomarse como ejemplo en caso de que él fuera presidente de la República para una reforma universitaria, por supuesto, tomando en cuenta a las universidades, a los propios estudiantes universitarios, para llevar a cabo esta reforma. Una reforma, dice, que sería muy positiva y levantaría la educación del país. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Arturo. Ahí entonces las actividades correspondientes al día de hoy a los candidatos a la presidencia de la República.
Sí, ahí están, y no me preguntes cómo van a estar mañana. Álvarez Máynez va a estar, ese sí, porque esto lo anunció desde antes. Él va a estar mañana en Campeche. De hecho, hoy también subió un video respecto a la situación de seguridad en Campeche. Y pues bueno, él es el único que tengo confirmado dónde va a estar. Hasta más tarde tendría yo los datos en cuanto a Xochitl Gálvez y a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
Que por cierto, Arturo, ya terminaron de imprimir, entiendo, el día de hoy las más de 100 millones de boletas para la elección de presidente, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, ya estoy mirando aquí. Sí, Xochitl Gálvez va a estar en Hidalgo el día de mañana. Y aquí también, aquí en Hidalgo va a estar la candidata de PRI, PAN y PRD. Y sí, hoy oficialmente se anunció la impresión de las boletas para la elección presidencial y con esto, bueno, vamos a escuchar qué les parece a Guadalupe Terry, la consejera presidenta del INE.
Informo a ustedes que hoy ha sido finalizada la producción de las boletas para la presidencia de la República e iniciarán 105 millones de boletas que serán utilizadas en la elección presidencial del 2 de junio. Hoy fueron finalizadas su producción en Talleres Gráficos de México. Con esto estamos en el supuesto del cumplimiento de los tiempos para la producción y la garantía de que todos los mexicanos ya en este momento cuentan, aquellos que están en la lista nominal, cuentan con una boleta disponible para el 2 de junio.
Y a partir de hoy comienza la producción de las boletas correspondientes a la elección al Senado de la República. En cuanto terminen con esa, empezarán la producción de las de diputados y, pues bueno, así serán yendo poco a poco. Y, por cierto, negó que además de la de esta misma editorial que está produciendo estas boletas vaya a haber otra o algunas otras. En todo caso, dice, pudiera ser en los estados, pero lo que tiene que ver con las elecciones generales, esas corresponden a Talleres Gráficos de México.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes.
Noches. Todavía tardes.
Y hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo. Y bueno, muchas gracias a Jesús Cristóbal Cano, que me dice que son ácaros, aquello que estaba yo tratando como de definir algunas cuestiones que son o para las cuales algunas personas son alérgicas. Me imagino que a eso se refería Jesús Cristóbal Cano, que por cierto te manda saludos a mi amigo César Preciado. Dice que él no. No es cierto, Jesús, que él también le manda muchos saludos. Bien amarra navajas, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece si mejor nos amarramos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos con más noticias en la segunda hora? Hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando sobre las alergias de temporada.